Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital www.puntodevistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una producción general y dirección técnica de ese generalísimo señor de las comunicaciones digitales, Don Willy Torres Torres. Si hubiera escogido otra profesión, sin lugar a duda, hubiera sido el alcalde de Villa Palmera. Sí, señor. Con todo y gato. Pero estamos aquí para cumplir con ustedes con un análisis serio, responsable, sobre todo, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia. Recordándole siempre que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y lamentablemente, todo evidencia que aún 30-31% de la población de puertorriqueños sigue venerando la dependencia. ¿Hasta cuándo? Veremos. Estamos en el programa número 9. Lo digo porque yo estaba diciendo un número y me corrieron. Y antes de que, ¿verdad? Pues espero que el lunes que viene le diga exactamente qué número es. Pero son más, son más. Bueno, hoy es lunes 7 de diciembre del año 2020, por lo que es igual el 21 día del mes de Kisle, del año 5781. Lunes, día del arrepentimiento total. Y para nosotros un día incómodo, un día doloroso, un día muy triste. Porque hay gente, como decía Alberto Cortés, que cuando se va por el camino por el que jamás regresan los peregrinos, cuando ese amigo se va, deja un espacio vacío, decía la poesía y la canción que posteriormente se convirtió en canción. Pero hay personas que no hay forma de describir el hueco que dejan cuando se van. Porque no es que se vayan, es que sencillamente se nos adelantan en el camino. Se van primero que uno. ¿Con qué tiempo de adelanto? Ya dirá el Padre Celestial el tiempo. Pero ¿cómo usted describe ese hueco, espacio, que gracias al Padre Celestial, dice la ley física, que la naturaleza no tolera espacios vacíos y los llenos? Pero este tipo de espacio, este tipo de roto que deja este tipo de amigos cuando se van, no hay naturaleza que los pueda llenar. No hay aliciente que pueda calmar el dolor y la pena y la tristeza que deja en los corazones de aquellos que de alguna manera u otra tropezamos con este tipo de personas en el camino de la vida. O compartimos quizás un par de estaciones en el ferrocarril de la vida y nos bajamos o se bajan ellos en una estación en la que no esperamos que se bajen. Pero lamentablemente, como decía, el obstáculo continúa. El sol salió a la misma hora esta mañana y se puso a la misma hora esta noche en el horizonte acá del suroeste de Puerto Rico, que por cierto nos marcó un atardecer triste y a la vez alegre. Como esa, usted no entiende lo que es saber que alguien que representa mucho en nuestras vidas partió hacia el gran oriente eterno, hacia el gran escenario eterno, hacia el gran estudio de radios eterno, bajo la dirección del Padre Celestial que todo lo creó y que estará ahí cuando ya nada exista. Y esa alegría de saber que aquellos que nos dejaron están con Él y que al estar con Él siguen con nosotros si nosotros permitimos que el Padre Celestial habite en nuestros corazones. Que la Virgencita de la Monserrate siga llevándonos de la mano a través de este sendero a nosotros y a todo este colectivo que representa la familia Torres y que representa a todos los que estamos unidos a distintos puntos de vista. Que Dios nos bendiga a todos. Mientras tanto, tenemos que recordar que si queremos seguir alargando y disfrutando este resto de vida que nos queda hoy, que aún continúa hoy, ya morón, use la mascarilla o tapabocas si quiere. Mantenga la distancia social, no sea morón. En caso de duda, salude. Yo no le estoy diciendo que crean lo que dicen todas estas autoridades que usted y yo coincidimos que son una caterva de idiotas, pero tampoco les estoy diciendo que nosotros tenemos la razón del todo. No hay nadie que nos pruebe ni lo contrario ni a favor de nuestra teoría en torno a las diferencias que tenemos a lo que está pasando en este planeta hoy, de la mentira, si se quiere, del famoso coronavirus. Pero como decimos en el ejército, en caso de duda, salude, como nadie nos ha probado, ni a favor ni en contra de nuestra propia teoría, sigamos sosteniendo nuestra teoría, pero sigamos obedeciendo las de ellos, porque de todas maneras son los que tienen el sartén agarrados por el mango. Hagan lo que nosotros sabemos que hay que hacer. Hagamos lo que nosotros entendemos que destruye el virus. Tomemos las vitaminas C, D y todas las demás. Usemos el secador de pelo. Los 3 o 4 jiquillazos bien dados, roncaña sin curar. El café, los teces. Pero oiga, siga además las instrucciones que imparten los señores de las autoridades, excepto, y aquí tengo que ser firme en eso, el cuento ese de esa vacuna que altera el DNA que papá Dios creó. Y ya ahí estamos llegando a opciones de valores más que de efecto, causa y efecto de la ciencia. Y ahora digo yo, en caso de duda, yo saludo. Debemos andar por muy buen camino, porque nos están ladrando los perros. ¿Y cómo ladran? Rapidito nos vamos a darle una mirada a los sismos significativos más recientes, reportados hasta esta hora del día. Hay 5 de anoche, desde las 12 minutos hasta esta madrugada que cuadramos el informe, en el cual se habían reportado 1 en Puerto Rico y 4 en las Islas Vírgenes Estadounidenses, como lo puse en mi página de Facebook, que está marcado en un vuelo de pájaros de vista de el Early Bird. 4 en las Islas Vírgenes, 1 en Puerto Rico. Mientras tanto, ayer, se registraron 1 de 3.4 en Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses, 1 de 3.2 también allí en Carlota Amalia, en las Islas Vírgenes, en Santa Cruz, otro más también de 3.4 allí también en Carlota Amalia, en Islas Vírgenes estadounidenses, y uno de 3.5 en Carlota Amalia, en las Islas Vírgenes. Para aquello de mantener la tradición, uno de 2.5 a 4 kilómetros al suroeste de Guánica, en Puerto Rico, a 5 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer, día 7, al día 6, se reportaron uno de 3.6 a 54 kilómetros al noreste de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes estadounidenses. No hubo boletín informativo sobre maremotos, por tanto, no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos. Y como ustedes saben, este informe de los movimientos telúricos nos llega siempre como una muy gentil, muy amable cortesía de la familia Torres, operarios y dueños de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. El teléfono 787-892-6360. Bueno, nos vamos entonces rapidito a los titulares de prensa internacional y nacional, comenzando como siempre en el Listín Diario de la República Dominicana. Tras 14 horas de audiencia, se llegan hoy. Empezaron a las 2 de la tarde y todavía no habían cerrado cuando cerramos nosotros para ir al aire. Después de completarse el pedido de prisión preventiva contra 5 de los 11 imputados del caso de corrupción contra el erario del Estado, el juez José Alejandro Vargas recesó a las 2 de la tarde y no habían terminado aún. El conocimiento de la medida de coerción en contra de imputados del operativo del Ministerio Público denominado Operación Antipulpo. El periódico El Nacional reporta por su parte las estadísticas de COVID-19 en la República Dominicana al día de hoy. Con 10.266.000 habitantes o 211 por kilómetro cuadrado, infectados se han reportado 148.453 casos. Se han reportado 2.345 muertes y se han recuperado 116.873 pacientes. Bueno, y el Ministerio Público dice que investiga productos adulterados que fueron suplidos por Alexis Medina, hermano de Danilo, expresidente de la República Dominicana hasta hace ciento y pico de días, y que les vendió a Salud Pública. El Ministerio Público investiga las adulteraciones en las manitas limpias compradas por urgencia por Salud Pública bajo la gestión de Lorenzo Wilfredo Freddy Hidalgo Núñez, detenido como parte de la operación Antipulpo, que develó un entramado de corrupción que distrajo miles de millones de pesos dominicanos, propiedad del país, del Estado. Bueno, por su parte, Democracy Now! Nos informa que California vuelve al confinamiento al tiempo que los propios Estados Unidos alcanzan nuevos récords de casos diarios y de hospitalizaciones por el coronavirus. La Corte Suprema de Wisconsin no escuchará la demanda del POTUS de Donald Trump, que busca revocar. Estados Unidos retira a todo su personal de la embajada de Bagdad en víspera del aniversario del asesinato del general iraní Soleimani. Abogados que trabajan para reunir a las familias inmigrantes finalmente obtienen información de parte del gobierno estadounidense. Ya acá, en la ínsula Buendía de Puerto Rico, el periódico El Vocero nos anuncia que bloqueos habrán de establecerse para hacer cumplir orden ejecutiva. Lista moción de desacato contra el Comité de Transición Saliente en Vega Alta. Todo porque el COVID los detuvo. Pero bueno, la Fundación Luis Muñoz Marín, oigan esto, y estos son los contrastes que uno dice, debe estar Muñoz Marín, debe estar dando vueltas en la tumba, presumo. La Fundación Luis Muñoz Marín, oigan esto, fue seleccionada por la Fundación Mellon de Nueva York para recibir la cantidad de $1,000,000 para un proyecto específico dirigido, oigan esto, a ayudar en la conservación, preservación y difusión de una gran cantidad de imágenes relacionadas al patrimonio histórico edificado, título, claro, en inglés, Puerto Rico Architectural Heritage Archive. Este proyecto hace posible una alianza colaborativa de 6 importantes entidades que custodian colecciones de fotografía, documentos y dibujos arquitectónicos históricos puertorriqueños para unirse en gran archivo digitalizado. Las entidades que integran esa alianza, apunten, son la Fundación Luis Muñoz Marín, Servicio de Parques Nacionales, no es el nuestro, Parques Nacionales es propiedad del Departamento del Interior de los Estados Unidos. El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico para la Naturaleza y la Sociedad de Dibujos de Edificios Históricos de Puerto Rico. No empecé a que son entidades de naturaleza federal. Paréntesis chiquititito, le ponen estatal, universitaria, privada y sin fines de lucro. Las mismas comparten un compromiso hacia la conservación de los recursos arquitectónicos puertorriqueños. Y además, dichas instituciones han apoyado a través de los años el registro y la investigación de nuestro patrimonio edificado y lideran esfuerzos exitosos de educación y divulgación. Nada, que sigue y continúa a pasos agigantados la entrega del patrimonio nacional. Esta moneda. H. Q. J. Bueno, y el Metro, periódico El Metro, dice que vuelve la alarma. La gobernadora putativa de Puerto Rico, no electa, anuncia el regreso de las alarmas del toque de queda. Salud defiende logística de vacunación pese a como nos tienen acostumbrados a la falta de un plan de distribución que haya sido publicado. Que no existe, que no roben más. Ese es el patrón de conducta de todo este saco de pelafustanes que trajo al gobierno y al servicio público Ricardo Rosselló y Rosellito Roca. Detenido el proceso de transición por la alcaldía de Guánica, Santos Seda paralizó el proceso de transición alegando que tiene empleados positivos a COVID-19. Y esto, a pesar de que me consta que eso iba a ser virtual. Así que Santos vuelve a darle otro golpe bajo, querido pueblo de Guánica, por encima de todos los que le ha dado desde el día 7 de enero al día de hoy. Ni modo. Pero bueno, el proceso continúa. Por su parte, Noticel nos informa que Salud se prepara para abrir escuelas en enero. Así como lo oyeron, es la prioridad del gobernador entrante, el gato Pepe, mientras siempre y cuando el nivel de contagios logre estabilizarse. Y si su abuela tuviera pedales y manubrio, sería una bicicleta. El gobierno entrante, dice Metro, tiene como meta iniciar próximo semestre escolar con clases presenciales, aunque sea de forma parcial, siempre y cuando se refleje una reducción en los contagios en las próximas semanas. Y para ello, el Departamento de Salud ya trabaja en un plan para poner en marcha en caso de que así lo determine el gato Pepe, una vez asume el poder en enero. Y sería bien fácil si ordenaran abrir todas las escuelas que cerró la Kele, habilitarlas, limpiarlas, hacer grupos más pequeños de 10, 12, 15 estudiantes por salón, porque sería mucho más fácil manejar el control del distanciamiento social, el uso de la mascarilla o, en caso de algún movimiento telúrico, controlar por cada maestro grupos más pequeños. Escrituras están justo en la misma parte. Si las quieren leer, leanlas. Si las quieren internalizar, ahí están, internalícenlas. Pero, señores, después no se quejen de que nosotros no hemos tratado de orientarlos de qué es lo que tienen que hacer, y ustedes sigan como el cabezón ciego tratando de escuchar a una caterva de idiotas, de morones, de incompetentes funcionarios de gobierno, que lo que están haciendo es pasando el batón en una carrera donde corriendo son cojos. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, estaremos hablando de las cartas y correspondencias que recibimos y que estaremos compartiéndolas con ustedes. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Y regresamos.
Continúa, Jorge, continúa un momentito. No te oigo. Adelante, Jorge, continúa. Okay. Continúa al aire, tenemos por acá.
Ok. Bueno. Gracias, señor director. Estamos de regreso acá. Hubo una pequeña desconexión electrónica por ahí cuando fuimos a la pausa. Pero bueno, aquí estamos de regreso. Estas cosas pasan cuando son en directo, en vivo y a todo color. Debo advertir que en esta sección en que yo comparto con ustedes correspondencia, les aviso acción de responsabilidad que tanto el productor y director como yo le damos. El contenido de lo que publiquemos en esta sección lo hacemos como información periodística de interés, sobre todo de interés general, y no necesariamente representa nuestra opinión en favor o en contra de su contenido. Podríamos estar o en favor o en contra, pero lo estamos haciendo desde la perspectiva estrictamente informativa periodística. ¿Entendido? Y esta notita la firmamos acá en la mesa de redacción. La presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, doctora Mabel López Ortiz, nos reaccionó al caso de una adulta mayor encamada al Departamento de la Vivienda. Le solicitó un desahucio para obligar a una mudanza del primer piso al tercero. Entendemos que el desahucio de doña Goyita nos muestra la total y absoluta insensibilidad de las leyes y de las normativas que no profundizan en las realidades y en la humanidad de cada situación. Las leyes, desde una perspectiva de derechos humanos, podría ser la alternativa en situaciones como esta. Leyes en avanzada y sensibles a la pluralidad de las necesidades. Señores, nuestros adultos mayores representan una población ya vulnerada, una población que enfrenta pobre acceso a la atención de sus necesidades. La proyección demográfica del país y las políticas públicas deben alinearse e integrar a esta realidad.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, don Willy Torres. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico. Bueno, yo no sé qué estaba hablando en Puerto Rico. Los incumbentes de todos los partidos están haciendo lo mismo y los que ganaron están pasando la misma experiencia. Carmen Yulín no quiere entregarle a quien quiera que haya ganado en San Juan. Ahora resulta que en Isabela, Charlie Delgado, el comité de Charlie Delgado, no ha podido entregarle a uno del mismo Partido Popular. No se presentaron hoy. Yo entiendo que habían problemas del COVID, pero o la prensa en este país está jugando sucio. La prensa mercenaria de este país ha perdido de perspectiva con toda realidad lo que es el sacerdocio del periodismo. Es la búsqueda de la verdad, no enterrar la verdad, no tergiversar la verdad, no esconderla. Pero bueno, el caso que nos trae ahora en este caso es el caso de Guánica. El presidente del Partido Popular Democrático en Guánica, Ismael Titi Rodríguez Ramos, quien ha sido precertificado como alcalde electo de dicho municipio, denunció que el alcalde saliente, Santos Papichi Seda, vendió de manera unilateral los trabajos de transición municipal, incumpliendo con las determinaciones del código electoral. Dicho código, como es sabido, establece claramente que el proceso de transición en el gobierno municipal debe realizarse 15 días posterior a las elecciones generales. Luego de los acuerdos preliminares para iniciar el proceso, el alcalde saliente tiene paralizado el mismo, el cual debió de haber iniciado el pasado 30 de noviembre. Las partes acordaron, señores, que ese proceso de transición se iniciaría hoy lunes. Sin embargo, ayer recibió una comunicación de la presidenta del comité saliente en la cual informa que no están disponibles para iniciar el proceso. La alegación que hace la presidenta es que varios empleados del municipio arrojaron positivo a COVID-19 y por ende están imposibilitados de trabajar. Entiendo que eso es una situación inusual, pero sin embargo la ley es clara. Es inaceptable que atribuyan la paralización del proceso a un cierre temporal de la alcaldía, más aún cuando se informó previamente, y a eso fue el acuerdo al que habían llegado, que los servicios se habrían de ofrecer de manera virtual, por internet. Luego de varios trámites procesales, el señor alcalde electo exigió que comenzaran los procesos hoy lunes 7 con la entrega de los informes de dependencias administrativas del municipio y calendarizar las vistas. No obstante, la misiva recibida tende a paralizar y prolongar que ocurra el intercambio de información que es requerido por la ley de manera específica. Presumo yo, y aquí tiene uno que especular, aunque es una especulación, pero ¿qué no quiere que se entere o qué no le dio tiempo a esconder? ¿Qué no quiere que los nuevos se enteren? Aquí es donde la gente empieza a especular. Cuando este tipo de acción se toma en detrimento de la transparencia de los procesos. Reiteramos, dijo el señor alcalde, el electo, compromiso con el pueblo y exhorta al comité saliente a llevar a cabo un proceso que sea transparente, que sea seguro y que tenga como prioridad el bienestar de todos los residentes de Guánica, que bastante golpes han recibido ya desde que el señor Seda está en la alcaldía de Guánica, de que ha tenido que soportar los escándalos que ha tenido que soportar, los golpes que la propia naturaleza le ha dado y la pésima y mala administración de las autoridades estatales y municipales que dirige el señor Seda. El resultado de esa elección es una muestra fehaciente de la necesidad que tiene el pueblo guaniqueño de tener un nuevo gobierno que le devuelva la tranquilidad, que le devuelva la esperanza que tanto necesitan y que anhelan. Además, el señor alcalde electo informó que evalúa las medidas a ejecutar si los trabajos no se inician conforme a los acuerdos sostenidos. Bueno, y una buena noticia, por lo menos. Bueno, buena con un sentimiento premezclado. Porque cuando yo veo estas cosas de líderes, de ciertos tipos de líderes, hacer de ojito, no para el uso de las cortes, de los tribunales, hacer valer los mejores intereses del pueblo, sino para beneficiarse de la teta. Y a lo mejor me equivoco. Juzguen ustedes la información que yo les voy a dar en estos momentos. Hace unos años, narra quien escribe el documento que yo les estoy leyendo, le escribió un estudiante llamado Max, del estudio doctoral en la Universidad tecnológica de Knoxville, en Tennessee. Marx quería ayudar a este grupo en la insurrección energética para montar 3 o 4 paneles solares en algún proyecto. Obviamente, ya ustedes deben tener una idea de que estamos hablando de Casa Pueblo en Anunta, la entidad que recibió esta carta. Allí, los señores de Casa Pueblo le dijeron que se olvidara de eso, que viniera para acá enseguida, que llegue, y acá en Anunta conversaban. Lo describen como flaco, alto, y lo vieron entrar en Casa Pueblo cuando Alex Hanold y Dory Trimble, directora ejecutiva de la Hanold Foundation, ¿sí?, el mismo apellido de Alex, estaban precisamente de visita en lo que sería la semilla de Anunta Pueblo Solar. A Max lo integraron de inmediato y estuvo un mes en Anunta estudiando las demandas energéticas de los comercios en el casco urbano y sus patrones de consumo, información crítica para el diseño de una microred solar donde múltiples, y además se instaló una estación meteorológica en Casa Pueblo con 1 metro de irradiancia solar, variable importante para un buen diseño. Y yo les voy a recomendar un libro, se llama Puerto Rico Financial and Economical Power of the Caribbean, de don Arturo Morales Carrión, creo que ese es el nombre del libro. Un libro que don Arturo Morales Carrión escribió en inglés para el mercado estadounidense. Y en ese libro hace una descripción de algo parecido. No fue Max que vino a Junta, no. Fue un grupo de científicos que querían colaborar con la industria de la pesca y querían estudiar la bahía de Guánica. Estuvieron allí patrocinados por una distinguidísima familia de Ponce, muy ligado a las tierras, a la caña y a la producción de licor, con un nombre en inglés, para que no lo confundan con el nombre español. Estaban allí estudiando las corrientes marítimas y la pesca para ayudar a los pescadores. Resulta que en realidad lo que estaban eran espías haciendo un estudio de la bahía de Guánica para ver si cabían o dónde cabrían y cómo podían entrar los barcos de guerra estadounidenses en la planificada ya de antemano invasión ultravire ilegal de Puerto Rico, planificada para 1898. Busquen, el libro está por ahí en la biblioteca. Pues esa fue su aportación, volviendo a Max, como experiencia universitaria de aprendizaje a través del servicio. O era que querían saber cuánto sabían o cuán desarrollado estaban, y le abrieron las puertas para que se enteraran los muchachos de Casa Pueblo. Se fue, y cuando aún la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adrunteña, la CESA, no existía, nos escribió porque quería que Anunta fuera el study site, ¿ah?, para un proyecto mayor de investigación de esos temas. ¡Ay, qué bueno ese gringo! ¡Ay, qué bueno! Mira, va a venir a estudiarnos. Tras varios intercambios, nuestra única condición y la de Hanold Foundation fue incluir a la Universidad de Puerto Rico, o llamado Recinto Mayagüezano, o como usted y yo lo conocemos, como el Colegio de Mayagüez. De pronto, para algunas personas, Anunta no será el centro del universo, pero en el tema energético para enfrentar el modelo de combustibles fósiles, de seguro hay muchas miradas globales puestas sobre cómo evolucionan estas transformaciones, donde diferentes sectores se van sumando con una agenda común. Y sería bueno que le dieran una segunda mirada a los análisis y a los experimentos que hacen estos señores gringos allí. Mucho sobre la mesa y los broad impacts se siguen hinchando. Tras muchos meses de un proceso altamente competitivo, uno de 10 lugares será junta. Como uno de 3 lugares en el mundo, fue el lugar donde colocaron el radar observatorio ionosférico en Arecibo, originales del HART, y que hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, y que por tantos años se vivió con los altos niveles de cáncer en Arecibo y las experimentaciones que allí se hicieron, que nadie quiere ahora admitir. Se esperan varias tesis doctorales y la construcción de un sistema de control inteligente que permita comunicación y optimización energética entre las dos microredes que constituyen la microred de Adjunta Pueblo Sola. Maximiliano Ferrari ha sido el motor de esta iniciativa y que Casa Pueblo lo felicita con mucho orgullo. Y yo le doy a ustedes esta información y pregúntense, ¿usted cree de verdad en el filantropismo de esa fundación? Se dice que Arecibo como observatorio ha muerto, según Débora Mantorell, en declaraciones transmitidas por el Canal 4 el 21 de noviembre. Las funciones como observatorio cesaron. Y aclaró Débora que sus funciones como LIDAR, oyó eso bien, LIDAR, continúan. ¿Y qué es un LIDAR? Un LIDAR es una pequeña inicial en inglés para Light Detection and Ranging. Es el verdadero nombre, Light Detection and Ranging. Y esto es un aditamento que perfecciona las funciones de cualquier radar. Solo es una mejora tecnológica. No es sí misma algo que pueda sustituir. Según los expertos de ese tema, información que hemos recopilado, con el LIDAR se pueden penetrar mejor la atmósfera y puede utilizarse de forma más apropiada para las tecnologías ¿de quién? De HART, que incluyen el control del clima y su capacidad para ser un custodio de lo que se mueve en la atmósfera. Esto viene de un documento oficialmente traducido al español y dice así: la investigación atmosférica hoy en día es difícil de concebir sin el uso de técnicas de teledetección. La detección y el alcance de la luz LIDAR es, junto con la detención y el alcance de las ondas de radio, el radar, uno de los pilares del campo de investigación que se ocupa de la elaboración de perfiles en la atmósfera. ¿Entendieron ahora cuál es la función del observatorio ionosférico? Pues bueno, la alta resolución espacial y temporal de las mediciones, la posibilidad de observar la atmósfera en condiciones ambientales y el potencial de cubrir el rango de altura desde el suelo hasta más de 100 kilómetros de altitud conforman el atractivo de los instrumentos LIDAR. la variedad de procesos de interacción de la radiación emitida, con los constituyentes atmosféricos que se puedan utilizar en LIDAR, permiten la determinación de las variables atmosféricas básicas de estado, es decir, humedad y el viento, así como la medición de gases traza, aerosoles y nubes. LIDAR ha contribuido en gran medida a nuestro conocimiento de la atmósfera de la Tierra durante las últimas décadas. Es particularmente útil para las investigaciones de qué, de los parámetros atmosféricos muy variables. LIDAR tiene el potencial para la observación de procesos en escalas que se extienden desde unos pocos metros cúbicos y unos segundos hasta una cobertura global de varios años. LIDAR se ha utilizado para investigar procesos turbulentos y el ciclo diurno de la capa límite planetaria, incluida la medición de los flujos de vapor de agua y ozono. Estudiaron fenómenos meteorológicos como pasajes frontales, huracanes, olas de sotavento de montaña. LIDAR ayuda a monitorear las tasas de emisión y los niveles de concentración de gases traza, el agotamiento del ozono estratosférico está documentado a nivel mundial. ¿Con qué? Con LIDAR. Es lo mismo cuando el aerostato de aquí de Laja explotó. Y no fue eso. Eso no fue que explotó. Fue que lo explotaron en una autodestrucción. ¿Para qué? Para hacer una mejora, ya que el que estaba, por eso lo levantaron. Usted me va a decir a mí que no metieron preso a quien lo subió. Es de viento, casi viento huracanado, y no iban a ocasionar lo que ocasionó. No, que dio la impresión. Sencillamente, lo próximo, pues bueno, ahí lo tienen, instalado de nuevo, y anoche lo vi yo bien, pero levantado a una altura que yo no lo había visto en mucho tiempo. ¿Ok? Sencillamente, ahora, lo que tienen ahí arriba fue una mejora, pero había que destruirlo en una autodestrucción para evitar que la tecnología que está allá arriba cayera en manos de quien no debiera. Próximo es Juana Díaz. ¿Y por qué Juana Díaz? Con el sistema de media frecuencia que opera en Fort Allen, que aquí todavía permiten que se llame Fort Allen, que fue el gobernador que dividió a Puerto Rico en cuatro piezas de caña de 100 de costa a costa, para beneficio suyo personal y las cuatro grandes empresas productoras de azúcar que se establecieron, Southern, Ten y Northern Sugar. Bueno, señores, déjenme adelantarle un dato. Ya existe la Fuerza Militar Espacial, desde donde se puede impulsar una secuencia de rayos para el uso militar. Y todavía en Puerto Rico, a pesar de la denuncia de lo destruido que está el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, allá en Puerto Rico, idiotas, pelafustanes, lambetuercas, que estén tratando de que se utilicen fondos para reconstruir el observatorio ionosférico de Arecibo. Y la pregunta que yo les hago, ¿alguien de esos que está pidiendo tal barbaridad hizo lo mismo para que pedir que no cerraran el tiro al blanco de Vieques o de Culebra? Algunos de ustedes están pidiendo que reactiven todos los establecimientos de artillería de costa que ubicaban desde el área de Boca Cangrejo hasta casi la desembocadura del Río Grande de Loíza, que quizás ninguno de ustedes lo sepa todavía, pero todavía allí están los búnkers. Es más, hay uno que habían convertido hace unos años atrás en un acuario, si ustedes lo recuerdan, eso era un búnker. Señores, tengo mucho más que conversar con ustedes, sobre todo en torno a lo que es el laboratorio biológico chino de Wuhan, que en realidad, aunque pretendan negarlo, es una propiedad de GlaxoSmithKline, quien casualmente es socio mayoritario de una empresa muy conocida por ustedes, Pfizer, la de la vacuna milagrosa para el COVID, y quien maneja casualmente las finanzas de BlackRock, quien casualmente maneja las finanzas de Open Foundation Society, alguien que ustedes conocen como Soros, y casualmente se ocupa de los intereses de la francesa AXA, de la que casualmente la empresa alemana Winterhell construyó el laboratorio chino, comprada accidentalmente por la alemana Allianz, y que tiene por casualidad como gran accionista a una empresa llamada Vanguard, que es accionista de BlackRock, que controla los principales bancos centrales y gestiona un tercer por ciento, una tercera parte del capital de la inversión mundial. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo nos traiciona y la lluvia que está cayendo en estos momentos en Laja nos indica que tenemos que decir adiós. Espero que estemos juntos de nuevo el lunes que viene, cuando estaremos presentando una edición, y les prometo que vamos a estar hablando de esta información que nos provee en un documento que nos escribe nuestra querida y muy respetada colaboradora y amiga, la licenciada Aleida Centeno, una de las heroínas secretas, si se quiere, de la defensa del Carso, que una vez estuvo en peligro de que pasara a manos federales. ¿Y por qué? Porque ahí están los mayores depósitos de agua en toda la región, incluyendo la costa este de los Estados Unidos. Señor director, hasta aquí nos trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el lunes, cuando estaremos presentando otra edición similar. Mientras tanto, les recuerdo que hay que tener vergüenza, señor director, como usted lo considere pertinente, y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira que yo te digo. Y tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé que fuera mi mujer. Ay, yo soñé que yo era tu marido.
¡Genialo!
Ay, yo soñé.
¡Emilio!
Otra vez con ella soñando.
Yo te garantizo, mami, toda la vida. Si quieres amor, te lo doy, te lo doy. Si quieres cariño, te lo doy, te lo doy. Si quieres tendura, te la doy, te la doy. Dale, dale, ven, confiéntame que eres mía.
Te la quitaste toda completita, te la quitaste toda completita, ¡ah! Y tú eres una.